Radio Martí, siempre contigo.
Votación histórica en el Parlamento Europeo condena la represión en Cuba. La organización Cuban Prisoner Defenders elogia resolución sobre Cuba aprobada en el emblemático Parlamento de Europa. Estados Unidos pide la liberación inmediata del opositor cubano José Daniel Ferrer como parte de la campaña Presos por qué. Denuncian desde Cuba que persisten las irregularidades jurídicas en contra de los participantes de las históricas protestas del 11 de julio. La empresa Mattel, empresa de la muñeca Barbie, rinde homenaje a Celia Cruz al presentar sus nuevas versiones dedicadas a la guarachera de Cuba. Washington recuerda la celebración del vigésimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana. Y los gobiernos de Venezuela junto al de Bolivia son señalados por la Casa Blanca por haber hecho muy poco en el último año para combatir el tráfico de drogas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Hoy jueves 16 de septiembre, Día de la Independencia de México. A quienes saludamos a nuestra audiencia que tengan familiares en ese país. Desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 28 grados en La Habana, cielo con nubosidad, viento soplando a 13 kilómetros por hora. Las tres grandes corrientes ideológicas del Parlamento Europeo se han unido este jueves en una votación histórica para condenar la represión en Cuba contra manifestantes, defensores de los derechos humanos, periodistas y artistas tras las históricas protestas del 11 de julio. Desde España, el reporte llega con Michel Suárez.
La resolución aprobada condena la extrema violencia y represión del régimen de La Habana contra manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas independientes, artistas y otros disidentes tras las protestas del 11 de julio. Además, pide al Consejo de la Unión Europea que adopte sanciones contra los responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba lo antes posible. En el debate, el eurodiputado Leopoldo López Gil, del Partido Popular Europeo, resumió estas dos solicitudes.
Pedimos a la Unión Europea la activación del artículo 85 del acuerdo, para que de esta manera convoque al Consejo Conjunto, puesto que consideramos nos enfrentamos a una situación de urgencia. Y pedimos al Consejo que haga uso del Magnitsky Act europeo y adopte sanciones contra los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos.
La checa Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, lamentó la inacción del bloque comunitario ante la situación de Cuba.
Europa tendría que estar apoyando a los cubanos y tiene que haber consecuencias. Es hora de suspender el acuerdo con Cuba. Es hora de sancionar a los violadores de los derechos humanos y aplicar la ley Magnitsky de la Unión Europea.
En representación del Grupo Conservadores y Reformistas Europeos, el diputado Herman Tersch insistió en suspender el acuerdo de diálogo político entre Bruselas y La Habana.
Hay que aplicar la cláusula que suspende ese acuerdo que solo ha traído mayores privilegios y más dinero para la mafia que gobierna Cuba en este momento.
Una de las intervenciones más interesantes fue la del eurodiputado socialista Nacho Sánchez Amor, quien a contracorriente de su partido hizo una dura crítica del régimen cubano y reivindicó la utilización del acuerdo de diálogo político para abordar los problemas.
Un sistema de partido único es, en el siglo XXI, es una anomalía histórica, es una antigüedad y es un sistema no democrático. Ser contrarrevolucionario es un derecho y, por tanto, derecho a pensar, a opinar y a expresarse pacíficamente. Haber enviado a unos ciudadanos contra otros en la calle es una tremenda irresponsabilidad. Para nosotros, el acuerdo de diálogo político sigue siendo la mejor opción para dirigirse a esta situación, pero no para ponerlo en una hornacina y que no sirva para nada, para usar todos sus mecanismos. Por ejemplo, el decreto 35 y la resolución 105 tienen que ser ya puestos por la Unión Europea en la agenda del próximo diálogo con Cuba.
Desde el bloque de la izquierda se presentaron otras consideraciones. El eurodiputado Javi López, del Grupo Socialista, pidió respeto para los manifestantes, reivindicó el papel del diálogo y criticó el embargo de Estados Unidos.
Queremos acompañar las necesarias reformas, sin injerencias, reformas democráticas, reformas en términos de apertura económica. Pero eso solo se va a poder hacer solo respetando y protegiendo el acuerdo de diálogo político.
Por parte de los comunistas, el diputado Manu Pineda calificó de relato de ficción las denuncias sobre la represión en Cuba.
Ustedes nos trasladan un relato de ficción en el que denuncian una brutal represión contra manifestantes pacíficos. Hablan de detenciones arbitrarias, desapariciones, tortura y no sé cuántas cosas más. Pareciera que están hablando de Colombia, Guatemala, Honduras.
Mientras tanto, José Ramón Bauzá, en representación del Grupo Renovar Europa, cuestionó las posiciones dilatorias de la izquierda en la Eurocámara.
Los cubanos no tienen alimentos, los cubanos no tienen medicinas. A los cubanos se les caen literalmente sus casas sobre sus cabezas y ustedes siguen sin apoyar las resoluciones mayoritarias de esta Cámara. ¿Qué necesitan esperar más? Es el momento de actuar para evitar el sufrimiento.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y es que las votaciones en la Eurocámara fueron complejas debido a que los socialistas apoyaron algunos artículos de la resolución presentada por los conservadores y liberales. La socialdemocracia europea accedió a condenar la represión del régimen cubano tras el 11 de julio, con 640 votos a favor, 37 en contra y 9 abstenciones. Además, los socialistas se unieron a una petición sobre la imperiosa necesidad de que las autoridades cubanas escuchen y respondan a las demandas de derechos civiles y políticos y de libertad y democracia. Socialistas, liberales y conservadores también exigieron a La Habana entablar un diálogo nacional inclusivo hacia un proceso de modernización y democratización del país, tomar las medidas necesarias para emprender reformas económicas internas. Además, le exigieron al gobierno cubano asegurar que se cumplan los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de la población y se brinde una respuesta efectiva a la pandemia del COVID-19. La resolución general, que incluye la petición de sanciones individuales, fue aprobada por 426 votos a favor, 146 en contra y 115 abstenciones. Para el opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov de la Eurocámara a la Libertad de Conciencia, esta resolución representa el fin de la impunidad y la complicidad de Europa con el régimen de Cuba.
Creo que es importante en esta situación que se está dando en Cuba, del aumento de la represión a partir del 11 de julio de 2021, que el Parlamento Europeo se pronuncie, como lo ha hecho, a favor de los manifestantes y de su derecho, y condene a la Junta Militar Neorrealista que está ejerciendo el poder en la nación cubana. Y es importante porque todas las dictaduras totalitarias, a lo único que realmente le tienen miedo es a la no impunidad. El comunismo, para poder imponerse, para poder subsistir, necesita de impunidad y complicidad. Y el Parlamento Europeo está eliminando esos conceptos de impunidad y complicidad. Le agradecemos como opositor pacífico y como premiado con el premio Sájarov al Parlamento Europeo. También estamos invitando a la Eurocámara que es momento de poner fin al acuerdo de cooperación bilateral entre la Junta Militar y la Unión Europea.
Entre tanto, la organización Cuban Prisoners Defenders ha elogiado esta resolución sobre Cuba aprobada en el Parlamento de Europa. Javier Arrondo, presidente de la mencionada ONG, habló con Radio Martí desde Madrid, España.
Con el voto prácticamente unánime de la Eurocámara a favor del artículo 1 de la resolución sobre Cuba, este histórico septiembre de 2021, condenando en los términos más enérgicos la violencia extrema gubernamental en contra de los manifestantes, el gobierno de Cuba firma con el 11J su declive moral e ideológico definitivo y el final de un periodo de 63 años de engaño a la izquierda mundial. Siempre hemos sostenido, en PD, que Cuba no es de izquierdas y la izquierda europea ya no solo lo sabe, ahora lo incorpora a su emocional colectivo. El régimen de Cuba no puede decir nunca más que condenar sus violaciones sistemáticas de derechos humanos es algo del imperio, de la derecha o de Miami. Europa en pleno se ha levantado a decirlo, aunque haya quienes lo digan más claro y más valientemente y defiendan los derechos humanos por encima de toda consideración, votando a favor de la resolución completa y todos sus términos, en la que se pide llamar la atención a Cuba de forma diplomática y formal para proteger a los indefensos ciudadanos de Cuba. Porque un gobierno que comete crímenes de lesa humanidad de forma sistemática requiere de mensajes claros, contundentes, desde la institucionalidad.
El gobierno de los Estados Unidos ha pedido la liberación inmediata del opositor cubano José Daniel Ferrer como parte de la campaña Presos por qué. El Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y de la Embajada Estadounidense en La Habana resaltaron a través de Twitter el encarcelamiento del líder de la UNPACU. El mensaje señala que Ferrer fue arrestado el 11 de julio por cargos de desorden público. En vez de escuchar opiniones disidentes y respetar la libertad y vida del pueblo, el régimen cubano lo silencia mediante detenciones arbitrarias. Estados Unidos instó a la liberación inmediata de Ferrer, reconocido por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia. Y hablando de prisioneros, la hija del preso político Félix Navarro Rodríguez responsabilizó a las autoridades cubanas por poner en peligro la vida de su padre en huelga de hambre. José Luis Ramos amplía.
Zaylí Navarro manifestó su preocupación por la situación de su padre, el opositor Félix Navarro Rodríguez, en huelga de hambre desde el pasado 23 de agosto en la prisión Combinado del Sur en Matanzas.
La familia sigue lanzando a la comunidad internacional un SOS por su vida, por su integridad física, que cada día, cada segundo que pasa, está más en peligro.
Navarro fue detenido el 12 de julio en el marco de las protestas contra el régimen cubano. El activista que preside el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, se presentó en la unidad de la policía de Perico para conocer sobre la situación de los miembros de la organización. Las autoridades lo acusan de atentado y desorden público. Según dijo su hija Radio Martí, la única información que tiene la familia fue la que le suministró el obispo de Matanzas, Manuel Hilario de Céspedes García Menocal, quien pudo visitarlo el pasado sábado.
La inquietud continúa porque mi padre continúa plantado en huelga de hambre y se lo hizo saber a Monseñor Manolo que mantendría su postura de huelga de hambre hasta tanto no le eliminaran los cargos que le estaban imputando, específicamente el de agresión, que estaba tomando mucha agua y que anímicamente le dijera a la familia que estaba bien. O sea, todavía hasta el sábado lo mantenían en la prisión sin ser trasladado a ningún centro. Teniendo en cuenta además pues que es una persona de 68 años, diabético y que pues está convaleciente a la COVID con una lesión en su pulmón izquierdo y que no ha podido recuperarse. Esa es nuestra gran preocupación, porque los días van pasando y no hay más información.
Félix Navarro Rodríguez debe ser liberado de inmediato y sin condiciones, dijo su hija responsabilizando al régimen cubano por poner en peligro la vida de su padre. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y denuncian desde Cuba que persisten las irregularidades jurídicas en contra de los participantes en las protestas precisamente del 11 de julio. Tomás Cardoso informa.
Continúa el acoso y hostigamiento en contra de miembros de la sociedad civil independiente cubana por su participación en las protestas populares del 11 de julio. Este jueves la periodista Camila Acosta cumple 2 meses en reclusión domiciliaria y en espera de juicio por los delitos de desorden público e instigación a delinquir, comenta la comunicadora.
2 delitos por los que yo pudiera cumplir una sanción de privación de libertad de 3 meses a 1 año. Tengo vigilancia de la seguridad del Estado, varios efectivos, casi todos los días son 5. Una patrulla policial, están desde bien temprano en la mañana hasta las 9 de la noche, que comienza el toque de queda en La Habana. Y las veces que me han permitido salir ha sido solamente para visitar a mi abogado. En esos casos me sigue la patrulla policial a todas partes que voy.
En Palma Soriano, Daniel Lorenzo Rosales Carballo, cristiano de 17 años de edad, quien ya fue multado por haber participado en las protestas del 11J, aún permanece en una situación complicada, informa la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello.
Además de eso, lo obligan a ir durante 6 meses
a oír una charla revolucionaria. De no asistir, entonces se procedería a llevar a prisión, sancionado por peligrosidad preventiva.
Leilandis Puentes Vargas fue trasladado el martes para la prisión de mayor rigor de Aguica, al igual que días antes había ocurrido con Francisco Rangel Manzano. Ambos estaban junto a Félix Navarro en el combinado sur de Matanzas, informa su esposa Tania Echeverría.
Me plantea mi esposo que los trasladan a ellos para que no sepan nada de Félix y no nos digan nada a nosotros que fuera. Nosotros tememos por la vida de ellos, es una prisión de máxima seguridad. Ahí están presos que están condenados en cadena perpetua.
Y desde la Isla de la Juventud, Dayani Salazar Pérez alertó la situación del opositor Juan Luis Sánchez González, preso desde el 11 de julio.
En estos momentos Juan Luis se encuentra en la prisión El Guayabo hace ya 59 días, al cual acusan de atentado, pero no tenemos ninguna prueba física que demuestre que realmente él cometió este delito.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los periodistas independientes Mauricio Mendoza y Waldo Fernández, ambos colaboradores de la publicación digital Diario de Cuba, fueron detenidos esta semana del municipio Playa en La Habana. Fernández dijo a Radio Martí que en la detención los agentes policiales no les sustrajeron sus pertenencias, lo que permitió que salvaran la información y pudieran hacer su trabajo.
Yo solamente andaba con Mauricio. Fuimos detenidos, sí, al filo del mediodía, cuando terminábamos de entrevistar a cinco madres que viven en un albergue en muy pésimas condiciones. Decidieron tomar un edificio vacío en Playa. Fuimos detenidos por un agente de que dice producto de una delación, es decir, una mujer mayor, una anciana, nos parece que nos ve, se nos da cuenta que somos periodistas y enseguida nos delata con ese agente de que nos detiene y nos mantiene retenidos durante casi una hora ahí en la calle esperando que llegara la partida de la policía para llevarnos hacia la estación policial de Siboney en Playa. Y ahí estuvimos y nos llevaron esposados hasta allí. Estuvimos alrededor de media hora, una hora allí, hasta que fuimos liberados. Ellos enseguida llaman a la gente del Estado que te atiende, ¿no? No vamos a decirlo así, que es el que se encarga de tu caso, porque la policía directamente no. Entonces, porque enseguida se dan cuenta que somos periodistas, no, o sea, que somos periodistas independientes. Entonces, viene la gente del Estado y empieza a hablar contigo, así que no va a más eso. Así que lo mismo de siempre, ¿no? Que no va a más eso, que son actividades extraordinarias, que no puedes hacer eso. Y ya, hasta que se acaba la conversación y te retira. Durante la atención no tienes acceso al teléfono, ya cuando te van a liberar te devuelven el teléfono y la carga de identidad. Mauricio, ya él sí le dieron a firmar una carta de advertencia. Si nos hubieran dicho de borrar o que nos dieran la clave para el teléfono, nos hubiéramos negado, porque por suerte pudimos salvar toda la información, no pasó nada con eso y pudimos hacer el trabajo.
Estados Unidos ha dicho este jueves que el régimen cubano silencia la voz de sus ciudadanos en lugar de respetarlas, y destacó el caso del activista Thaís Mailén Franco Benítez en el marco de su campaña Presos por qué. A través de Twitter, el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado llamó la atención sobre el hecho de que la activista tiene problemas de salud. Thaís Mailén Franco Benítez fue detenida el 30 de abril por participar en una protesta pacífica en La Habana en la que los manifestantes pedían ver al artista Luis Manuel Otero Alcántara, según dice el mensaje. Y la empresa matriz de la Barbie, Mattel, ha rendido un homenaje a la guarachera de Cuba Celia Cruz al presentar nuevas versiones de la famosa muñeca como parte de la celebración del mes de la herencia hispana en Estados Unidos. Roxana Romero informa.
¡Azúcar! El encanto de Celia Cruz sigue vigente. La casa Mattel, diseñadora de juguetes, homenajeó a la reina de la salsa con una muñeca Barbie al estilo de la guarachera de Cuba, con un traje rojo, collar brillante y un micrófono dorado. En su cuenta de Instagram, la compañía destacó: "No hay nada más poderoso que usar tu voz. Este mes de la herencia hispana, Barbie está encantada de honrar la memoria de la inimitable reina de la salsa, Celia Cruz, con una muñeca única en su tipo". Su larga e histórica carrera sirve como una inspiración infinita para los aspirantes a músicos, y a través de la Fundación Celia Cruz, su legado continúa brindando becas para jóvenes estudiantes latinos. La compañía celebró a la ganadora de múltiples discos platino y oro y de estatuillas Grammy y Grammy Latinos como la intérprete más consumada y venerada de la industria musical y embajadora de la cultura hispana más notable del mundo. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
¡Azúcar! ¡Azúcar! Y a las 6:19 hacemos contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, las condiciones del tiempo.
¿Qué tal, amigos de Radio y Televisión Martí? La actividad de chubascos y tormentas eléctricas en torno a un centro de bajas presiones a unos 500 kilómetros al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde no está ganando intensidad en las últimas horas. Las imágenes de los satélites tampoco están mostrando un centro bien definido de este sistema, pero se espera el desarrollo de una nueva depresión tropical en los próximos 2 días, mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste a unos 20 kilómetros por hora sobre la región central del Atlántico, muy lejos de los intereses del Caribe y del sur de la Florida. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre Pinar del Río, Artemisa y la Isla de la Juventud. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá mar tranquila en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y a las 6:21 noticias de Estados Unidos, en un comunicado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, recordó que esta semana las Américas celebran el vigésimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana, una histórica afirmación de que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y que los gobiernos de la región tienen la obligación de promoverla y defenderla. Promovida por nuestros dirigentes en la tercera reunión Cumbre de las Américas y aprobada por todos los miembros de la Organización de Estados Americanos el 11 de septiembre de 2001, la carta representa, según dijo Blinken, el compromiso de que las Américas deberán observar los principios de democracia y que la soberanía reside en el pueblo. Además, representa que el Estado de Derecho debe defender las libertades individuales, que los derechos humanos corresponden a todas las personas, que la libertad económica promueve la prosperidad que puede sacar de la pobreza a millones de personas y que las libertades políticas y económicas son instrumentos que contribuyen a la paz duradera. Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia dijeron que establecerán una asociación de seguridad para el Indo-Pacífico a medida que crece la influencia de China en la región. Desde Washington, D.C., Michelle Sake amplía.
El presidente Joe Biden anunció el miércoles que Estados Unidos está formando una nueva alianza de seguridad del Indo-Pacífico con Gran Bretaña y Australia, que permitirá un mayor intercambio de capacidades de defensa, incluida la ayuda para equipar a Australia con submarinos de propulsión nuclear. Es una medida que podría profundizar un abismo cada vez mayor en las relaciones entre Estados Unidos y China.
Today we're taking another historic step.
Dice el presidente Biden que están dando otro paso histórico para profundizar y formalizar la cooperación entre las tres naciones, porque todos reconocen el imperativo de garantizar la paz y la estabilidad en el Indo-Pacífico a largo plazo. Biden, el primer ministro británico Boris Johnson y el primer ministro australiano Scott Morrison aparecieron juntos virtualmente para detallar la nueva alianza. Mientras tanto, el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que el nuevo pacto de seguridad de los tres países muestra que la Unión Europea debe desarrollar sus propias estrategias de defensa y seguridad, particularmente en el Indo-Pacífico. Añadió que no fue consultado sobre el acuerdo para que Washington ayude a Canberra a construir una flota de submarinos de propulsión nuclear, cancelando un acuerdo con Francia para diseñar submarinos diésel eléctricos. Por su parte, China denunció este jueves la nueva alianza de seguridad, diciendo que tales asociaciones no deberían apuntar a terceros países y advirtiendo sobre una carrera armamentista intensificada en la región. En su conferencia de prensa, los tres líderes no mencionaron a China por su nombre en el anuncio conjunto, pero el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo que los tres países estaban dañando gravemente la paz y la estabilidad regionales y dañando los esfuerzos internacionales de no proliferación nuclear. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
El Departamento de Estado ha asegurado que continúan los esfuerzos para ayudar en la salida de ciudadanos estadounidenses residentes legales y afganos desde Afganistán. Yoconda Tapia amplía.
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que facilitó la salida de al menos 36 ciudadanos estadounidenses y al menos 24 residentes permanentes legales desde Afganistán desde el 31 de agosto a través de vuelos chárter y rutas terrestres. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en la conferencia habitual de prensa que uno de ellos era un abogado estadounidense y otros dos tienen condición de residentes permanentes en Estados Unidos y salieron esta semana de Afganistán utilizando una ruta terrestre.
Hemos hablado de nuestro compromiso permanente y duradero con los estadounidenses y los residentes permanentes legales, además de los afganos con quienes tenemos un compromiso especial para facilitarles la salida si deciden salir del país.
En el caso de las salidas por una ruta terrestre, Price dijo que, como se hizo en el pasado, se les proporciona orientación.
Trabajamos para facilitar su paso seguro y los funcionarios de la embajada los recibieron una vez que cruzaron la frontera. Por supuesto, esto sigue a una serie de acciones durante las últimas dos semanas.
Con relación a los vuelos charter, Price dijo que Estados Unidos agradece el apoyo de Qatar, país que no solo está desempeñando un papel clave en el aeropuerto internacional de Kabul, sino que también está administrando los vuelos charter, añadiendo que se espera ver más en los próximos días. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Son las 6:26. Los gobiernos de Venezuela y Bolivia fueron señalados por la Casa Blanca por haber hecho muy poco en el último año para combatir el tráfico de drogas, según un memorando firmado por el presidente Joe Biden. El mandatario designó a Bolivia y Venezuela por no haber realizado esfuerzos significativos en los últimos 12 meses para cumplir con sus obligaciones, en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico. Además, otros 15 países fueron identificados como los principales en la región en permitir el tránsito de drogas ilícitas, o de ser los principales productores de las mismas, que son las Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá y Perú. Y un informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela sigue generando reacciones encontradas entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
El informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, un mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que concluye que el sistema de justicia venezolano carece de independencia y ha servido durante años para perpetuar las graves violaciones de derechos humanos contra la oposición, es considerado por Miguel Pizarro, comisionado ante la ONU del gobierno interino de Juan Guaidó, como la reiteración de la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela.
Evidencia que el sistema de justicia venezolano es una parte activa de la violación sistemática de los derechos humanos en el país y que en Venezuela no hay posibilidad de justicia ni reparación bajo el sistema ordinario. Hoy queda demostrado que la Fiscalía, el Ministerio Público, los tribunales y el Tribunal Supremo de Justicia han negado la reparación, la verdad y la justicia a las víctimas y que el Estado venezolano no castiga las violaciones de derechos humanos y además no está en disposición de hacerlo.
El fiscal designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, dijo que este informe solo busca descalificar a la justicia venezolana.
Es lamentable que una presunta misión ad hoc pagada por el grupo de Lima, un grupo ya disuelto, pero que sigue ofendiendo la institucionalidad democrática venezolana, siempre en momentos en donde el país avanza hacia el encuentro de los contrarios, hacia un diálogo fecundo, de privilegiar el voto por encima de la violencia, aparecen este tipo de pseudoinformes para ofender, para mancillar el trabajo de todos los funcionarios fiscales y miembros del sistema de justicia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acusa a la comunidad internacional de financiar la oposición en su país. Detalles con la agencia francesa.
Miles de salvadoreños demandaron el miércoles a Nayib Bukele respecto a la separación de poderes y rechazaron la instauración del Bitcoin como moneda de curso legal desde septiembre.
Lamentablemente, son protegidos por algunos amigos de la comunidad internacional, digo algunos porque no son todos, pero sí algunos, incluso financiados. Lo triste es que están financiando a una oposición perversa, que no le importa dañar niños, ancianos.
Las manifestaciones ocurren pese a que Bukele, en el poder desde 2019, goza de amplia popularidad y ha capitalizado el descontento ciudadano sobre los partidos tradicionales que gobernaron el país por 3 décadas. Bukele ha sido criticado por la comunidad internacional luego de que en mayo el Parlamento oficialista destituyera y reemplazara a magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al Fiscal General. Los nuevos magistrados interpretaron un artículo de la Constitución que da luz verde al presidente para postularse a una reelección inmediata en 2024, si así lo desea. Con el apoyo del Congreso, Bukele también jubiló a un tercio de los jueces del país, bajo el entendido de depurar el sistema judicial.
Pero no hemos utilizado aún una tan sola lata de gas lacrimógeno.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí, edición correspondiente a hoy jueves 16 de septiembre. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Un vistazo a Cienfuegos, que registra 32 grados de temperatura, brilla el sol, la tarde despejada en la zona, viento soplando a 7 kilómetros por hora. Cuba ha registrado este miércoles 7.628 nuevos casos de COVID y 78 nuevas muertes. Estos datos, divulgados por el MINSAP, elevan a 776.125 el total de contagios y a 6.601 la cifra de muertos. Permanecían ingresados 95.550 pacientes, de ellos 53.722 con síntomas sospechosos. 38.794 son casos activos confirmados, el resto en vigilancia epidemiológica. Pinar del Río volvió a reportar el máximo y mayor número de casos nuevos con 1.423 en la jornada del miércoles, seguido por Santi Espíritus con 998. Entre tanto, antiguos cementerios ubicados en zonas rurales de la provincia de Villa Clara han tenido que ser usados para enterrar a fallecidos por el COVID-19, mientras no se detienen los contagios por la enfermedad. Así lo dijo a Radio Martí el periodista independiente Guillermo del Sol, quien indicó que han perdido a gran parte de su familia ya a causa del virus, por lo que le preocupa la apertura de fronteras anunciada por las autoridades cubanas.
Santa Clara, había hoy que han estado por encima de 80 los fallecidos. En un barrio 20 y pico, entonces no se les puede creer una palabra. No sabemos, no tenemos forma de cuantificar los muertos. Pero sí son muchos porque, bueno, aparte de que se le hizo una ampliación al cementerio, o sea, hubo que hacer un cementerio nuevo que está enterrando personas en otros municipios. En cementerios de campo que no se utilizaban ya, han tenido que reabrirse y ir a enterrar las personas allí. Porque he visto partir familias completas, honestamente. Una familia que era como mi familia, no quedó nadie. Y unos vecinos acá aquí en el barrio de Viña, pasó algo similar. En esa casa no quedó nadie ahí, en la calle General Mariño. Y es terrible, terrible. Personas que estaban sanas, que se vacunaron y de pronto empezaron a caer como moscas, uno detrás de otro, y a agravar y a fallecer. Y personas jóvenes. Mira, Ciencias Médicas es un hospital. El Politécnico de la Salud es un hospital. La terminal de ferrocarriles es un hospital. La terminal de ómnibus provincial es un hospital. La terminal de ómnibus interprovincial es un hospital. El Policlínico de Altabreu es un hospital. Trabajadores sociales es otro hospital. Y a todos esos hospitales, tú le sumas después la cantidad de centros de aislamiento que no alcanzan, porque muchos positivos están caminando por la calle. Por eso es que el contagio en estos momentos es tan alto. Las personas se pasan semanas haciendo cola en los policlínicos y en los hospitales para que le hagan un test rápido o le hagan un PCR. Entonces no se puede creer nada de lo que te dicen. Y así, en esas condiciones, quieren abrir la frontera. El caos creo que va a ser mucho mayor del que estamos viviendo en estos momentos.
Y siguen surgiendo las reacciones ante el anuncio de la revista estadounidense Time de seleccionar al artista y prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara como una de las 100 personalidades más influyentes del mundo en este 2021. Yolanda Huerga tiene el comentario de su colega y amiga, la curadora de arte, Ana Melis Ramos.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara resultó ser una de las 100 personas más influyentes del mundo de 2021, según la revista estadounidense Time.
Es resultado de mucho trabajo de Luis como influencer, como activista, pero también como artista. Una carrera larga que Luis tuvo que construirse prácticamente solo con la ayuda de amigos y algunos curadores que lo avalaron, porque como ustedes saben, Luis no estudió arte en escuela. Entonces viene todo de allí, es decir, de la profunda vocación social que tiene el arte de Luis, de su necesidad de interpelar al espectador siempre, a las otras personas que supuestamente no son parte habitual del mundo del arte, del público del arte contemporáneo, y que él sin embargo incluyó desde el inicio en su obra.
Resaltó la curadora de arte Ana Melis Ramos, una de las participantes de la huelga de hambre encabezada por Otero Alcántara en la sede del Movimiento San Isidro, que desembocó en la protesta de cientos de artistas, intelectuales y periodistas frente al Ministerio de Cultura.
De ahí viene entonces también la vocación como activista y como actor social que tiene una incidencia determinada en todo esto de la libertad de Cuba y de la igualdad de los cubanos, ¿no? Del acceso, digamos, más amplio de los cubanos al civismo, a la ciudadanía. Y eso es lo que me parece más relevante. Si es resultado de un camino largo de Luis, del Movimiento San Isidro, de todas las personas que han contribuido a ello, y por lo tanto también representa de alguna manera, sin querer hablar por nadie, pero sí representan a un determinado sector de Cuba que muchas veces no es escuchado, que muchas veces es desdeñado.
Otero Alcántara está encarcelado en el penal de máxima seguridad de Guanajay desde el pasado 11 de julio, cuando salió de su vivienda en La Habana Vieja para unirse a los miles de cubanos que protestaban contra el gobierno a lo largo de la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A su turno, el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, considera que es digno el reconocimiento que recibió el líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, al ser incluido entre las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista. En su cuenta de Twitter, el legislador federal cubanoamericano asegura que el activista ha demostrado a través del arte la importancia de las libertades que solo la democracia puede dar. Asimismo, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, celebró la decisión de Time de incluir a Otero Alcántara en la lista. Está preso en Cuba por levantar su voz en defensa de los derechos humanos, dijo Guevara Rosas. La representante de Amnistía agregó que mientras Miguel Díaz-Canel trata de desprestigiarle, el mundo tiene conocimiento de su lucha y la del Movimiento San Isidro contra la represión. Entre tanto, la artista cubana Tania Bruguera intervendrá en el Foro de Libertad de Oslo, que se va a cumplir el 4 y 5 de octubre en Miami, con el opositor venezolano Leopoldo López y la periodista nicaragüense Berta Valle, entre otros participantes. La entidad organizadora Human Rights Foundation anunció que Bruguera, una de las líderes del movimiento 27N, se sumó a la lista de ponentes. Y 53 organizaciones de intelectuales y de derechos humanos de todo el mundo han hecho un llamado urgente al gobierno de Cuba para que libere a los creadores detenidos y cese el acoso sistemático a escritores y artistas. En una declaración, los firmantes llaman al régimen cubano a respetar la liberación y la libertad de expresión y la libertad artística, en lugar de silenciar a los creadores que critican las políticas gubernamentales. Además, dicen que desde las históricas manifestaciones del 11 de julio, han habido al menos 39 detenciones documentadas de artistas, 4 de los cuales fueron sometidos a juicio. Al menos 55 artistas y escritores se encuentran en arresto domiciliario, encarcelados o bajo investigación, subraya la declaración. El texto también señala que las autoridades cubanas respondieron a las protestas con una represión generalizada que incluyó violencia policial, censura digital y la aprobación del decreto Ley 35. Se han registrado al menos 1,000 detenciones e innumerables personas desaparecieron temporalmente o se vieron obligadas a esconderse, afirma la declaración. Por eso les contamos también que medios digitales especializados en el tema cubano han indicado que la Fiscalía Militar habría acusado a un oficial de la policía por la muerte de un manifestante en la barriada habanera de La Guinera en julio pasado. Radio Martí indagó sobre este asunto.
Recientemente, la publicación Diario de Cuba daba a conocer que la Fiscalía Militar Cubana acusó formalmente al subteniente de la policía Joennis Pelegrín Hernández, de 28 años de edad, quien disparó contra la multitud de manifestantes en La Guinera el pasado 12 de julio por los delitos de homicidio y lesiones, radicando el expediente de fase preparatoria 8721. Según Diario de Cuba, la fuente cercana al caso, que prefirió el anonimato, informaba además que Pelegrín Hernández será juzgado en el Tribunal Militar Territorial Occidental en La Habana. Por su parte, el diario 14 y medio señalaba también que Pelegrín Hernández será investigado y presuntamente juzgado por la Fiscalía Militar, informó al medio una fuente cercana a esa entidad. Más adelante, la nota de 14 y medio detallaba que el uniformado mató con su pistola de reglamento a Diubis Laurencio Tejeda el pasado 12 de julio durante las manifestaciones en La Guinera y que, aunque todavía no se ha fijado fecha para el juicio, se filtró que le corresponde al Tribunal Militar Territorial Occidental, radicado en el Calvario Arroyo Naranjo, juzgar al oficial bajo la acusación de homicidio y lesiones. Precisamente con esa entidad, Radio Martí se comunicó este jueves. La persona que atendió la llamada nos explicó que hasta el momento allí no se encuentra el expediente 8721.
Con la jefa de secretaría, yo fui allí a su oficina y miramos todos los expedientes que ella le da entrada. Ninguno de esos expedientes ha entrado aquí al tribunal. Con el nombre que usted me está dando, Joenny Pelegrín Hernández. Y usted tiene que indagar el expediente 87621. ¿De qué fiscalía militar es? Con los familiares.
Además, nos explicaron que por los delitos de homicidio y lesiones, el caso del policía Joenny Pelegrín Hernández podría ser enviado a un tribunal de región.
Por el delito que usted me está diciendo que es homicidio, eso lo puede celebrar un tribunal de región. Región La Habana, está el tribunal de región Mayabeque. Cuando el expediente llega al tribunal, tiene un espacio de 10 días para estudiar si ese expediente no está aquí en el tribunal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la diputada local en el Congreso de la Ciudad de México, América Rangel Lorenzana, envió un mensaje público al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, donde le resalta que él no es bienvenido en su nación. Rangel Lorenzana, quien es parte del Partido Acción Nacional, dio a conocer un video donde critica al presidente Andrés Manuel López Obrador por invitar a Díaz-Canel a los festejos por el Día de la Independencia este 16 de septiembre.
¿Por qué ha generado tanta molestia que México invita al presidente de Cuba a los festejos de nuestra independencia? Como todos sabemos, desde hace 62 años, Cuba vive bajo una dictadura comunista. No hay libertad de expresión, se encarcela a los críticos, no puedes viajar, no puedes protestar, no puedes abrir un negocio, no puedes votar libremente. Hay un solo partido político, el Partido Comunista, y el salario promedio apenas alcanza para comprar en todo el mes medio kilo de carne. Entonces resulta paradójico que se invite a festejar la libertad al presidente de un país donde esa palabra no existe. Pero más allá de este detalle, lo que realmente aterra es la postura del gobierno de López Obrador con Cuba. Hace unos meses, cuando los cubanos salieron a protestar por primera vez en 30 años porque se están muriendo de hambre, ¿qué hizo nuestro gobierno? Envió barcos con comida y víveres para ayudarle al régimen a calmar la situación. Cuando le cuestionaron a López Obrador su opinión sobre esas protestas, saca la respuesta del guión de los izquierdistas. Todo es culpa del bloqueo. Sabemos que esto no existe y que el único bloqueo es el de la dictadura contra sus ciudadanos. Cuando la dictadura anda corta de dinero, el gobierno de Morena regala millones de dólares por brigadas médicas, aunque estas sean ya consideradas como esclavitud moderna. Es decir, en vez de tratar de debilitar la dictadura, nuestro gobierno se empeña en fortalecerla. Se pone del lado del opresor en lugar de defender al oprimido. Y esto manda un mensaje de lo que creemos como sociedad y de los valores que tenemos como país. Eso es lo grave. Y este gobierno está diciendo al mundo que no tiene problema con un gobierno represor y autoritario. Quizás porque hacia allá nos quieren llevar. Pero los que aún creemos en la libertad y en la democracia, por todos los que han sido asesinados y encarcelados en la isla, y porque no vamos a permitir nunca que algo así pase en nuestro país, tenemos que condenar la dictadura comunista con toda firmeza. Y al dictador Díaz-Canel decirle, en México no eres bienvenido.
Son las 6:43, ven en Pinar del Río la temperatura de 27 grados, cielo cubierto, viento soplando a 7 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, activistas de los derechos humanos en Venezuela cuestionan el informe de una relatora de Naciones Unidas. Desde Caracas nos explica Carolina Alcalde.
Varios elementos contenidos en el informe presentado por Alina Dunham, relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, fueron cuestionados por defensores venezolanos de los derechos fundamentales. Ali Danias, director de Acceso a la Justicia, considera que el informe fue sesgado porque, según dijo, no incluyó las referencias e informaciones suministradas por diversas organizaciones que expusieron que la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela precedió a las sanciones y que no son consecuencia de ella. Respecto al punto del informe en el que Dunham manifestó preocupación por la solicitud de extradición del empresario Alex Saab, a quien se refiere como diplomático venezolano, Daniels subrayó que la detención de una persona por legitimación de capitales no es una sanción.
La realización de actividades del Estado para hacerle un juicio en los términos además legales y con el derecho a la defensa, el debido proceso que corresponde.
Respecto a la condición de Saab como diplomático de Venezuela, el profesor de Derecho Internacional Humanitario recordó que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, país en el que está detenido Saab, se encargó de refutar el argumento.
La condición de diplomático tiene que ser acreditada ante el país donde se exige, y eso obviamente nunca ocurrió en el caso de Cabo Verde. No se es diplomático ante el mundo, sino ante países concretos donde son acreditados. Y en esas circunstancias, entonces lamentamos que esta oportunidad que se tenía para aclarar el verdadero impacto de las sanciones, pues haya sido utilizado para fines diferentes.
El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, respaldó el informe en el que Dunham reclama la devolución del patrimonio de los recursos y activos venezolanos. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Vamos a Colombia porque militares de ese país han reforzado la seguridad en la capital, en Bogotá, ante la ola de asaltos que sigue en incremento.
Más de 300 militares salieron a patrullar desde el miércoles las calles de Bogotá. Las autoridades explicaron que se trata de un esfuerzo temporal para controlar una oleada de robos violentos que afecta a la capital colombiana de 8 millones de habitantes. Los uniformados estarán armados durante el operativo y podrán realizar detenciones.
El propósito de este pie de fuerza adicional de nuestro ejército, soldados de Colombia, es acompañar puntos de control específicos en la ciudad, en los sitios más críticos, en absoluta coordinación con nuestra Policía Nacional.
La iniciativa responde a un pedido de la alcaldesa Claudia López, quien dijo que la ciudad necesita unos 10.000 policías adicionales a los 16.000 que tiene hoy. El concejal Diego Cancino, del mismo partido de la alcaldesa, considera que la decisión es autoritaria y que no se puede caer en medidas que son de desespero y basadas en el miedo. Según estadísticas oficiales, en 2021 se han registrado más de 750 homicidios y 65.000 hurtos. Las autoridades afirman que los indicadores vienen aumentando sostenidamente desde marzo.
Y a propósito de México, el presidente López Obrador presidió la ceremonia del grito de independencia por segundo año frente a un zócalo sin público debido a la pandemia del coronavirus. Desde la capital mexicana, Sara Pablo amplía.
Con un minuto de silencio para honrar a las personas fallecidas a causa de la pandemia del COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia por el 211 aniversario del inicio de la independencia de México. Por segundo año, el grito fue en un zócalo vacío debido a la pandemia. Desde el balcón central, el Ejecutivo lanzó 20 vivas, ondeó la bandera y tocó la campana. Se proyectaron videos con pasajes históricos en una pirámide representativa presentación del Templo Mayor y en la Catedral Metropolitana. Hubo espectáculo de luces y sonidos, fuegos artificiales y música. Y así como el presidente recordó a los héroes patrios, incorporó otros conceptos a su arenga.
¡Mexicanos! ¡Viva la independencia!
¡Viva!
¡Viva la honestidad!
¡Viva!
¡Vivan las culturas del México prehispánico!
¡Viva!
¡Viva México!
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Si hablamos del coronavirus, hablemos de Brasil, que se ha convertido en uno de los países con un mayor ritmo de vacunación contra el COVID en el mundo, tras un arranque tardío y caótico que sigue pasándole factura al presidente Jair Bolsonaro.
Tras un comienzo tardío y caótico, el gigante sudamericano es ahora uno de los países con un mayor ritmo de dosis administradas en todo el mundo. Hoy ya está inoculando a adolescentes y aplicando terceras dosis en muchos estados.
La aceleración se vio a partir de mayo, ¿no? Mayo, junio, que es lo que coincide con la llegada y el suministro mucho más coherente de las vacunas, ¿no? Porque la falta de capacidad de vacunación no era por falta de vacunadores o falta de lugares para vacunar, era por falta de vacunas.
Brasil decidió centrarse en la vacunación con la primera dosis, con intervalos más largos para la segunda, para preservar las existencias. Según un recuento de la AFP, en los últimos 3 meses el número de brasileños con la primera inyección se ha casi triplicado hasta superar los 2/3 de la población, un porcentaje incluso levemente mayor al de Estados Unidos y Argentina. Los totalmente inmunizados rondan el 36%, una cifra todavía muy inferior a la de otros países, pero que pone a Brasil en tercera posición entre los 10 más poblados.
Creo que tomó mucho tiempo. Creo que Brasil pudo haber adelantado esto por la cantidad de muertes. Pudo haber salvado muchas vidas. Ahora, gracias a Dios, ya logramos vacunar al 60% de la población con la primera dosis y estamos avanzando con la segunda. Hay una disminución de casos y muertes, lo que significa que la vacuna realmente funciona para quienes aún tienen dudas.
Por ahora se están administrando 4 vacunas. Las 2 más usadas son AstraZeneca y CoronaVac, ambas con producción en Brasil. Y también están Pfizer y Janssen. Un punto a favor es que en Brasil el movimiento antivacuna es minoritario, ya que los últimos sondeos muestran que la gran mayoría de los brasileños quiere vacunarse.
La Fiscalía Boliviana ha solicitado extender la detención preventiva a la expresidenta Jeanine Áñez mientras sus familiares exponen su caso ante organismos internacionales. Desde La Paz amplía Fabiola Chambi.
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, que recientemente cumplió 6 meses de detención preventiva, ahora enfrenta la solicitud de la Fiscalía para permanecer otros 6 meses en la cárcel por el caso del supuesto golpe de Estado, que fue dividido en 2 partes y en el que se la involucra por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Familiares y abogados de la exmandataria han denunciado desde el inicio del proceso una vulneración de sus derechos fundamentales y recientemente su hija Carolina Rivera viajó a Estados Unidos para exponer su caso ante organismos internacionales, legisladores estadounidenses y medios de comunicación. En entrevista con La Voz de América se refirió a estas cuestiones.
Presenté documentación a la OEA, llevé una carta que mi madre escribió al señor Almagro, espero que se la haga llegar. Y bueno, con varias autoridades también, medios de comunicación que se manifestaron muy interesados en el tema. El señor Vivanco también preocupado ante la situación que estamos viviendo en Bolivia.
La defensa de Jeanine Áñez solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se le otorgue medidas cautelares considerando su estado de salud y permitir que se defienda en libertad. Sin embargo, el gobierno boliviano considera que esto no procede, como afirmó en entrevista con el diario La Razón el viceministro de Justicia, César Siles.
El penal de Miraflores, ella goza de atención médica permanente y entendemos sin prejuzgar ni adelantar criterio de que la CIDH va a valorar todos estos argumentos que ha presentado el Estado boliviano y va a determinar que esta solicitud de medidas cautelares no corresponde.
Los abogados defensores de la expresidenta Jeanine Áñez también denuncian que la Dirección de Régimen Penitenciario rechazó el ingreso de 3 medios de comunicación al penal de Miraflores para verificar la condición de su detención. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Y a las 6:52, un vistazo al mundo nuevamente porque hay una alerta nueva de la ONU sobre el calentamiento global.
Un nuevo informe elaborado por agencias de la ONU y socios científicos advierte que el cambio climático y sus impactos se están acelerando. El reporte publicado el jueves afirma que será imposible limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius sin un freno inmediato y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero. El informe Unidos en la Ciencia 2021 fue difundido pocas semanas antes de la cumbre del clima COP26, que se celebrará en Reino Unido a partir del 31 de octubre.
La COP26 de noviembre debe marcar un punto de inflexión. Para entonces necesitamos que todos los países se comprometan a lograr emisiones netas cero para mediados de siglo y que presenten estrategias claras, creíbles y de largo plazo para lograrlo.
La reducción temporal en las emisiones de carbono en 2020, causada por la pandemia, no ha conseguido frenar el calentamiento. Según la ONU, en 2021 las emisiones de combustibles fósiles volvieron a subir y la concentración de gases de efecto invernadero sigue aumentando. Los expertos agregan que la acción humana también incrementó la probabilidad y la intensidad de fenómenos como las mortíferas inundaciones de julio en Alemania. El estudio saluda el creciente número de países que se fijaron objetivos de cero emisiones, pero asegura que se necesitan más acciones antes de 2030 para que esas metas sean alcanzables y creíbles.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el día miércoles la muerte del líder del Grupo Armado Estado Islámico del Gran Sahara y la describió como un importante triunfo del ejército francés después de más de 8 años de combatir a extremistas en el Sahel. Adnan Abu Walid al-Sawrawi fue neutralizado por las fuerzas francesas, tuiteó el presidente Emmanuel Macron. Al-Sawrawi estaba personalmente a cargo de esta muerte de entre 2.000 y 3.000 personas desde el año 2013 en Mali, Níger y Burkina Faso. La mayoría de ellos de confesión musulmana, recordó la ministra francesa de la Defensa, Florence Parly. Y Amnistía Internacional ha informado que las autoridades de Irán no se declararon responsables de por lo menos 72 muertes de prisioneros que fueron sometidos a torturas y otros malos tratos, o por el uso letal de armas y de gases lacrimógenos. El último caso documentado se relaciona con Yasser Manghouri, de 31 años de edad, cuya muerte fue reportada a su familia por el Ministerio de Inteligencia en Urumiej el 8 de septiembre. Y a las 6:55 vamos a los deportes. El especialista Pepe Lacayo ya está con el bate al hombro. Hola, Pepe.
Muchísimas gracias. Solamente 9 partidos hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. 3 con la derrota de los Piratas contra los Rojos de Cincinnati, 1-0. Mientras que los Angelinos de Anaheim aplastaron 9-3 a los Medias Blancas de Chicago. Los Atléticos de Oakland vencieron 7-2 a los Reales de Kansas City. En este momento los Yankees de Nueva York derrotando en Baltimore a los Orioles 2-0 en el quinto inning, y los Padres de San Diego están derrotando a los Gigantes en San Francisco 7-3, tratando de que esta serie termine empatada a 2 juegos por igual. Los Cachorritos y Filadelfia empatados 0-0 en el tercero, Houston en Texas a las 8 más tarde, y los Tigres a punto de comenzar contra Tampa Bay. Así que vamos a hablar de todo esto y mucho más dentro de poco en Al Duro. También tenemos noticias en el boxeo profesional. El púgil cubano Junieski González, ahora con 21 victorias y 3 derrotas, 17 knockouts a su favor, derrotó al norteamericano Tommy Carpassi en el Seminole, aquí mismo en la ciudad de Miami, en Hollywood, muy cerca de Miami, y se está acercando a un combate de campeonato mundial. El peso semicompleto, nacido y criado en Pinar del Río, Cuba, y ahora vive en Miami, Florida, con solo 3 derrotas y 21 victorias, esto lo pone en el panorama a nivel de un combate, a nivel de campeonato mundial. Le dicen el monstruo, tiene 36 años de edad, mide 6 pies, y este muchacho está subiendo muy rápido en el boxeo profesional. Mientras tanto, la FIFA informó que había contratado en mayo a una compañía para hacer un sondeo internacional con la posibilidad de celebrar el Mundial de Fútbol cada 2 años, y la compañía alemana hasta ahora está recibiendo muy buenos resultados para la FIFA. Ha entrevistado a más de 23.000 personas en 23 países y la mayoría de ellos quieren que el Mundial de Fútbol se celebre cada 2 años. El problema que tiene la FIFA es que esto le va a dar un conflicto directo con la Conmebol y con la UEFA, que no quieren que el Mundial se celebre cada 2 años, sino que cada 4, como estamos ahora. Mientras tanto, Shohei Ohtani no va a lanzar mañana para el equipo angelino, y es más, están hablando de no permitir que lance más el resto de la temporada regular. Por supuesto que sí puede batear, así que aparentemente tiene una lesión en el brazo, y aunque sea muy leve, ya los angelinos no quieren quedarse sin la estrella japonesa el resto de la temporada, que tiene 9 victorias, 2 derrotas y efectividad de 3.36. Así que vamos a ver si Shohei Ohtani se va a perder o solamente una apertura o las últimas 3 de la temporada regular en el béisbol de las Grandes Ligas. También vamos a hablar más tarde de la Europa League. Algunos resultados sorprendentes en la jornada de hoy en el segundo trofeo más importante del viejo continente, incluyendo el Lyon derrotando 2-0 al Rangers en Escocia, el PSV Eindhoven, ex campeón europeo, empatando en casa contra la Real Sociedad de San Sebastián, el Olympiacos derrotando al Antwerp 2-1 al Amberes, y Nápoles empatando 2-2 contra el Leicester City de Inglaterra. El Mónaco derrotó 1-0 al Sturm Graz de Austria. El Real Betis de Sevilla derrotó 4-3 al Celtic de Escocia. El Olympique Marsella empató 1-1 de visita contra el Lokomotiv Moscú. El Galatasaray de Turquía venció al Lazio de Roma 1-0. El Bayer Leverkusen de Alemania venció 2-1 al Ferencváros de Hungría. Y el Dinamo Zagreb perdió en casa contra el West Ham United de la Liga Inglesa 2-0. Me está diciendo nuestro productor Héctor Carrillo que al duro y sin guantes dentro de 3 minutos, no se lo pierda.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quien nos invita para que, si son tan amables, nos acompañen en nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces. Gracias.